5, 6, 7, 8.
Comienza a buenas horas. Era un programa de inserción, servicios sociales o esto, y bueno, para esto han quedado los chavales.
Pues muy buenas tardes, días, noches, señoras y señores. Y bienvenidos, bienvenidos a Buenas Horas. Un programa más. Programa 21.
Uno.
O sea, un poquito retrasado, pero...
Sí, es que han todos los problemas que podían...
con nosotros.
Todos los problemas que han surgido... Que podían surgir, han surgido. O sea,
y han valido la pena.
Exactamente. O sea, hoy tenemos,
que no se note que
lo vamos a ver. ¡Te voy a matar! la cosa es que hoy tenemos un entrevistón, como sí. Vamos a decir. Y por culpa de... Es una persona tan importante que tiene agenda. La agenda, que es una locura, no se va a ser yo ni a un peor de mis enemigos.
Sí.
Y básicamente han ido un poquito... Pero es que lo que teníamos seguro es que queríamos la entrevista, la hemos conseguido y la vais a ver.
Y la vais a ver después del noticiario y antes de mi concepto.
Vamos a introducir antes aquí. Lo hemos dicho en la entrevista quién vamos a hacer, qué vamos a decir en la entrevista quién.
Lo pondrá en el título del vídeo.
Me he vuelto loco. Me he aturullado yo solo.
No pasa nada.
Me marea.
Vamos con el noticiario.
Me está haciendo pis y caca al mismo tiempo.
Vale.
Venga.
Se viene tremendo juego de Crash Bandicoot.
Ya sabéis lo que nos gusta aquí, un poquito de leaks. A nosotros nos gusta mucho y el caso es que Activision Blizzard, la cual hemos hablado aquí mil veces, estaría a punto de presentar el nuevo juego de la franquicia de Crash Bandicoot, una de las más queridas del plataformeo, pero aquí está la bomba, y es que este nuevo juego sería un nuevo juego multijugador.
Este nuevo juego sería un nuevo juego.
No he dicho mentiras.
Facts.
Lo he dicho mal. Hoy se me ha olvidado hablar el castellano.
Sí.
La habilidad castellano hoy está rota.
Vale. Pero
bueno, no es el primero. Hay que recordar el mítico Crash Tag Team Racing, un juego de carreritas, que era una locura. Quien tuviera la suerte de jugarlo en Play 2, pues tendrá el recuerdo así impresionante. Pero es que según el conocido youtuber Liam Robertson, compartió detalles e imágenes de lo que se llamaría Crash Bandicoot Bumpa o Goompa League, con su plataforma y sus elementos clásicos. Y este sería un videojuego multijugador online competitivo por equipos, en el cual...
Madre mía.
Sí, bueno, es que...
Van a sacar un...
Los hashtags ya son
infinitos. Y van a sacar un competitivo por equipos de todos los juegos.
Si da dinero, sí.
Pues yo quiero el de Cookie Mama.
Eso hay que hablar.
Competitivo por equipos. ¿Verdad? Control a 7, sí. Positivamente.
Acción RPG de repente.
Acción RPG de Cookie Mama
el
por
caso
equipos.
Es un jueguecito de cómo son personajes.
Sí, de Cookie Mama.
Sí, tira.
Un MOBA.
Tira. Un equipo de personajes extraídos del universo carismático compiten por conseguir la mayor cantidad de frutas Bumpa. Ya da igual. Ya van a tope.
Oye, suena divertido.
Carreras, no, tal, coger frutas. Vamos a hacer, literalmente, vamos a jugar jornaleros el videojuego. A tope, a darle caña. Vamos a ello.
Y vamos a darle a la siguiente noticia.
Sí.
¿Propón? Esta noticia. Esta noticia me pone triste y enfadado a partes iguales.
Estoy enfadiste. Menuda sea. Bueno, ¿lo has dicho la noticia?
No lo he dicho, el título.
Yo iba a seguir. Te mato.
No, Pokémon. Pokémon vuelve. Y no está exento de polémica. No es que no esté exento de polémica, es que no está bien.
Exactamente. Menuda se ha liado con Pokémon.
Siento control por haber gritado.
Y ya avanzamos que vamos a hablar de esto.
No lo
más...
a
te voy a matar. Es que te voy a... Hoy te ahogo. Y ya avanzamos que en el siguiente programa vamos a hablar de esto largo y tendido. Lo primero de todo es, este Pokémon, como buen Pokémon, es un superventas. Y esto está gustando al menos más que el Arceus. Que esto tampoco no sé hasta qué punto es así. Que las cifras lo están avalando. Y es que el Pokémon Púrpura Escarlata, que es esta nueva edición, es el segundo mejor estreno de una saga en todo el Reino Unido. Mueve mucha gente. ¿Cifras internas de videojuego? A día de hoy hay más de 1000 Pokémons. Pero más datos internos, y es que viene terriblemente roto.
Está medio cocer el puto juego.
Y es que la nueva entrega de Pokémon Company
no está bien.
Es que está mal.
Está mal.
No hay tiene por dónde cogerlo.
De Pokémon Company me puede venir aquí y decirme, no, es que mira, es que lo puedes disfrutar, que lo que tú quieras.
Por lo menos en cuanto a
lo que a ti te salga de los cojones, pero está hecho una mierda. Está medio cocer. Le falta media patata.
Pal kilo.
O sea, no puede. No, que no, hombre, que no.
Y es que, a ver, en esta nueva edición de Pokémon Company ha salido con un huevo de fallos a nivel técnico. Esto ha provocado que muchos jugadores, pues obviamente, a la hora de jugarlo, los han compartido por todos los sitios. Han dicho, mira esto. Es gracioso, pero ya un poco tal. Caídas de FPS, cuelgues inesperados, hasta errores con las físicas. que son loquísimas, y animaciones de personajes rompiéndose la columna por 7 lados distintos.
Rompiéndose la columna. Tiene una animación de aplaudir. O sea, solo tenías que hacer una puta cosa, tío. Una mano... cuidado, Game Freak. Cuando aplaudes, es mano con mano. No mano con codo. Que aplauden así los Pokémon. Me cago en
Dios. Manga. Y el caso es que no se ha hecho esperar esto. Ha habido devoluciones. Ha habido quejas. Y veremos cómo acaba todo esto. Ya lo veremos,
Que me he hecho daño en el codo. Aplaudir con
el codo. ¿Cuál es la cosa? Que seguramente lo juguemos nosotros también. Por muy mal que esté, yo seguramente lo juego.
Yo me estoy esperando a que saque, a que pase, espero, lo mismo que con Cyberpunk. Que cuando salió fue un despropósito, pero ahora está bien.
Esperemos que tarde menos, también te digo.
Por favor.
Bueno, vamos. Siguiente noticia.
Más noticias.
Cosas.
¡Coño! ¿Alguien acabó en la cárcel?
Sí, sí.
¿Te imaginas que los noticiarios fuesen así?
Hoy mismo me detienen. Le he metido a una vieja a puño cerrado. No.
De repente, no. De repente está Matías Prats. Coño, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero y esto? El ex jefe de Sony acaba en la cárcel por hacer cosas reguleras. Y ya también, los titulares son cojonudos.
No, yo ya me los paso por los cojones. Ya, teniendo en cuenta que como este señor no se lee los guiones, digo, pues ya me da igual. Un día va a ser literalmente, el guión va a ser una foto, una chorra directamente, ya me da igual. El caso es que cuando pensabas que Sega y Sonic la habían liado bastante con, si lo habéis oído, baneos a dos streamers conocidos españoles, por error, básicamente, porque lo han baneado por error, pues ahora se vuelve a liar. Y es que Yuji Naka, que es un programador y antiguo jefe del Sonic Team, está detenido junto con otros dos empleados de Square Enix por un escándalo sobre utilización de información privilegiada. Me explico. Todo esto vendría porque han adquirido una serie de acciones del estudio Aimin poco antes de que este mismo estudio anunciase que estaba trabajando en el Dragon Quest Tactics de móvil, que es un juego bastante chulo. O sea, lo sabían y han dicho, vamos a acciones. Y luego, claro, se sospecha que estos tres detenidos conocían los planes de Square Enix y con una intención pasaba por vender las acciones justo cuando lo anunciaban. Las anuncian, las acciones están arriba, ahora que tenemos acciones, las vendemos, dinero. Claro, eso no se puede hacer.
Es así el giro de clac, 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 la rueda de las corrupciones.
Y no para, o sea, y es una cosa. Y claro, ahora están vendiendo todo, pero vamos, han emitido comunicado, creo que Square Enix, han dicho, esto está mal. Vamos a ver cómo sea. Por lo que sea.
A ver, por lo menos está feo.
En la cárcel.
¿Sabes por qué está feo?
La corrupción.
Porque a nosotros no nos ha llegado nada.
Pues es que a nosotros, es que no nos llega ni con un billete de 20 euros, es que fíjate.
Siguiente noticia, es gente que se pegan.
Sí, sí, no, hoy
es violencia. Dame la noticia. Bethesda y el compositor de Doom están a hostias.
En general.
Es que los titulares son...
A mí ya me da igual.
Concisos.
Hasta en las mejores casas se inflan a guantazos. Y es que Mick Gordon...
como dijo un sabio alguna
como
vez.
Como dijo un sabio, como dijo mi padre un día... A mierda. Mick Gordon, para quien no lo conozca, es el compositor...
Como dijo mi padre un día, ven que no te voy a pegar.
Ven que no, ven. Porque tiene la zapatilla en la mano. Es una cosa. Mick Gordon, mítico compositor de estos dos últimos Doom y Doom Eternal.
Mazos.
Espectacular, tiene una banda sonora impresionante.
Sí.
Publicó la semana, publicó la semana pasada un documento en el que contaba su experiencia componiendo música para Bethesda. Para esto. Y este reveló que hubo periodos en los que directamente sufrió explotación laboral, además de que no recibió el pago de su trabajo hasta mucho tiempo después, y aún así Bethesda usó melodías suyas sin su permiso. A tomar por culo. Ya da
Bethesda
igual.
Se está haciendo de oro, ¿eh?
Yo no lo sé. Yo me flipo a Bethesda. Estoy jugando ahora mucho a juegos de Bethesda. Yo no sé de verdad lo que está pasando. Pero bueno.
Bethesda, perdón, lo voy a leer. Bethesda contestó con un comunicado alegando que la versión de Gordon es una, abro comillas y las cierro después, distorsión de la realidad.
Y ya está.
Pero...
Y ya tomamos. Que no, ojo. Aquí no me posiciono en ningún lado de los otros. Porque...
Pero cuando ya te dicen es una distorsión de la realidad, que no te están diciendo es mentira, ya dices, igual algo lleva.
Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí, pero también es cierto que decir distorsión de la realidad a mí me suena regulinchi.
Sí.
Y es que dicen que están preparando pruebas documentadas completas para revelarlas en un lugar apropiado cuando sea necesario. Esperemos a ver cómo van, pero básicamente dicen que tienen pruebas y que lo van a decir. A mí no, yo no lo sé. Pero a mí gente pegándose. Y yo sentado a lo lejos en medio, con una silla de estas de playa y un bote de palomitas así, yo es una cosa a mí que me vuelve loco. A mí es una cosa que me hace
como un ya lloviendo obras.
Exactamente. yo me flipa y yo estaba en mi Gordon con tal, no sé qué, detienen al no sé cuánto y yo...
¡Madre mía! ¡Qué guioncito más guapo me están dando!
¡Qué rico! No, y tú también, ¿no? A mí déjame en paz. Yo estoy aquí comiendo, tú déjame en paz. Bueno,
vale, vamos con jueguitos
gratis,
¿no?
¿Juegos de ofertas y freezes?
Juegos de ofertas y freezes, vale.
Y freezes, ya, hoy yo voy a tumba abierta.
Jueguitos gratis o baratos de esta semana. Correcto. Tenemos Epic Store. Como cada semana.
Que
nos
si
traen.
Lo vamos a publicar el programa.
También, claro, ya lo vamos a publicar cuando van a cambiar.
No. Ya os esperáis al siguiente programa, que es el lunes.
Sí. lo que podríais haber disfrutado y no disfrutasteis por nuestros cambios de agenda son.
Excepto la última mitad, que la última mitad sí se puede.
El Dark Deity.
Juego de anime. Juego de estética de anime. Llevamos tiempo sin hablar. Es un juego, es una locura, tiene tropos dignos del shonen más interesante, además de estar fuertemente influenciado por mecánicas del Fire Emblem. Si no habéis jugado a Fire Emblem, tiene, bajo esas capas de fanservice que hay 200 millones de... Te puedes zumbar...
Hay un juego.
No, te puedes zumbar a tu prima. Dale caña, yo quiero jugar. Literalmente. O a tu prima o a tu hermana. Es que da igual.
Fire Emblem es una cosa.
Es una locura. Pero las mecánicas que tienen es una locura. A mí es uno de los juegos que más me pueden gustar, el tema de mecánicas que tiene. Este juego está muy fuerte, está fuertemente inspirado en esto. Darle caña. Dark Deity, chachi.
Y luego, Evil Dead, The Game. Evil Dead, la película está...
Una de las, prácticamente, de las sagas de cine por mucha gente querida, aunque muchas veces... No, es que esto es... Porque no las has visto.
Yo lo intenté.
Es una locura este juego. Este juego que, por cierto, tiene gran parte del desarrollo, por no decir el desarrollo español.
¡Ole!
Se hizo aquí.
Perdón por gritar, Saber Interactive, por cierto.
Es un cooperativo de acción multijugador. es un cooperativo de acción multijugador. Jugarás con un equipo de 4 supervivientes, explorando, saqueando y un largo etcétera. Es de estos juegos que tiene tantas cosas y molan tanto que es que no saben ni por dónde empezar.
A ver, por lo menos.
Si lo pilláis.
Si llegáis. Igual no llegáis. ¿Qué cosa? A lo que sí que podéis llegar es a lo de. Xbox.
No.
Live Gold.
No, eso no.
Star eso Citizen es... gratis hasta el 30 de noviembre.
Se me ha colado ahí un gazapos.
Sí.
Star Citizen.
Pues avísame. Avísame antes del programa. Oye, que pues vas
sí,
a ver aquí sí, cosas
sí,
que
sí,
no...
Sí,
no.
Si siquiera dijeras... voy a leer antes de nada...
¿Pero dónde miras?
No lo sé.
¿Dónde miras?
Porque está la cámara ahí, pero aquí estoy yo y ahí hay otra cámara.
Te voy a quitar la tele.
Estoy muy triste.
El caso.
Estoy a quedar bizco.
Cosas de juegos. Bico. Star Citizen está gratis hasta el 30 de noviembre. A eso sí que llegan.
A eso sí. Hombre,
a eso llegáis, a eso llegáis, hombre.
No sabes dónde vives.
No sé.
Star Citizen.
No.
Es una locura. O sea, es que no... Me gustaría decir cosas buenas y cosas malas. Es un juego que lleva en Early Access 42 años. Se han invertido 500 millones de euros o de dólares. No tengo ni idea.
No lo sé. Muchísimo dinero.
Es
cosas
juego...
del espacio.
Naves, tú pagas por naves, es gratis. Pruébalo. Ahora con más razón, pruébalo. Si te mola, te quedas.
Siendo gratis, igual me
en
subo
siendo
al carro.
Gratis.
También te digo, una vez has recaudado todo el dinero que puedas necesitar tú y 7 países.
Sí.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Ponlo gratis ya.
Ya digo. Pero bueno.
Pero gratis, pero te vas a tener que comprar las naves si quieres naves chachis.
Imagino que tendrás algunas default, algunas cosas default, bueno, de base, de serie. Imagino sí. Que tendrás, pero bueno.
No.
Y yo creo que
dicho
eso es
todo
freeze.
Esto, nos vamos a hilar con lo que ya hemos grabado.
Exactamente.
Por el arte de la edición.
Aquí se hace un corte,
en un corte.
Que voy a, que básicamente para cuando Dean edite el vídeo, este va a ser el. Cuando voy a hacer eso, voy a decir aquí.
Ahí.
Me vas a hacer algo con
hazlo,
eso.
Hazlo ahora. Bueno, y después de todas estas noticias, que no han sido pocas, quién sabrá cuáles han sido. Que no se note que lo estamos grabando en desorden.
Después, hombre,
claro,
que no se diga.
Para hacer mi concepto del día de hoy,
sí.
Necesitamos presentar a nuestro invitado.
Que no es precisamente...
Te voy a dejar presentarlo tú.
Sí, por eso de que lo conozco.
Por eso de que sí. Y por eso de que yo no.
O sea, pues... Hoy vamos a meternos un poquito más en el tema de la producción de videojuegos, en este sentido.
Sí,
y ¿no? Vamos a traer a... para mí una de las personas más importantes de este momento, que es José Raluy, director de desarrollo de Tequila Wars.
Bienvenido, José.
Buenas, muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias por venir. Sabemos que eres un hombre ocupado y muchas gracias por dedicarnos un ratito aquí y a la gente que nos sigue a conocer un poquito más cómo funciona esta industria de los videojuegos que tanto nos gusta.
Hoy, pero no te pongas tan meloso que no.
Pero antes tenemos que empezar con mi concepto del día. Y para eso necesito la música de mi sección.
No te, pero no... ¿Sabes que sobreactuar está feo? Me cago en la
puta.
Está fuerte.
No sé si tú la escuchas, control, José.
No,
pero he visto vuestra.
Dios. Vale, pues vamos.
Me ha petado.
Vamos con el concepto del día.
Sí.
El concepto de hoy.
Sí.
Es nada más, nada menos.
¿Qué papeleta vas a meter hoy?
Que el concepto.
Sí.
De bug.
Muy bien.
Del bug.
Pronuncia bien en inglés, la verdad. Bug. Bien.
Bug. Dicho todo esto, José, ¿qué es un bug?
¿Qué es un bug? Es un bug, no, es una feature. Es un chiste que tenemos los desarrolladores. No, ¿qué es un bug? Es un resultado inesperado del programa, del juego. Uh-huh. ¿Vale? Esa es la respuesta de frase, digamos.
Uh-huh. Sí.
Inesperado porque hay un diseño que espera que tenga una cosa y es distinto. Puede ser por muchas causas. Y también, no sé si puedo desarrollar.
Por hay supuesto, distintos, sirve.
Hay distintos tipos de bugs, ¿vale? Okay. Hay los bugs que son de críticos, los que llamamos que rompen el juego. Yo no me puedo matar al boss final y el juego no lo puedo acabar. El juego es una mierda y lo devuelvo a la tienda. Son los bugs críticos llamados tipo A.
Okay.
Los bugs que son severos, que empañan mucho la experiencia, pero que no rompen el juego, son de tipo B. Y luego están los menores, que suelen ser visuales, típicos personajes que flotan un poco en el aire, ¿no? Uh-huh. Skyrim está plagado de ellos, ¿vale?
Sí.
O muchos de estos juegos. Pues esos son tipo C, ¿vale? En algunas empresas ponen C y D, pero es bastante estándar. Y luego también hay bugs de funcionales, de cosas que se rompen en el juego, que son los que los usuarios estamos acostumbrados, uh-huh. De localización respecto de traducciones, que también hemos visto muchos ejemplos a lo largo de los años, que pueden ser de textos o de voces, y también están los de compliance, que son los errores respecto de las plataformas. Pues en un juego en PlayStation tiene que dar un determinado tipo de error cuando la partida guardada está corrupta, ¿no? Si no, uh-huh. Lo das y con igual incluso con la terminología que ellos quieren.
Uh-huh.
Entonces hay por un lado las categorías de prioridad de cómo de graves son y por otro lado la naturaleza de ellos.
Joder, o sea,
como mola tener un profesor para explicarte aquí las cosas, tío.
Perdón, me ha salido la pregunta un poco, la versión de
Sam. No. Perfecto. Esto, chicos, atentos que cae, ¿eh? Cae en el examen.
Esto es para diccionario, para tal cual, enmarcarlo.
He tenido mis alumnos a los que se lo he preguntado.
O sea que... Lo sé de primera clase.
Y me surge la duda, ahora que has dicho que un bug es, cuando, por ejemplo, cuando un personaje flota, ¿el popping se considera bug?
¿A qué llamas exactamente popping? Cuando algo, bueno, sí, algo a distancia o no,
sí, cuando
distancia,
poquito,
¿no? Que te aparece,
sí.
¿No? El vale, es que dependiendo, es como cuando la gente dice clipping, que también hay veces.
Sí.
Vale, si te refieres a eso, que partes un mapa que normalmente por el streaming de cargas y descargas aparecen y desaparecen, es un bug, pero puede ser un bug muy grave. O sea, si es algo que es delante tuyo, pues eso realmente va a afectar la experiencia, ¿no?
Uh-huh, sí.
O puede llegar a ser, como nos pasó en uno de los juegos que trabajé, cuando metimos el streaming en el Los Osado 2, pues que igual estábamos cargando y descargando seis cosas y no se habían cargado las colisiones y te podías caer, que también pasaba en algunos Assassin's Creed en su día.
Sí,
correcto.
Eso es un pop en el sentido que te puede salir del escenario gravísimo, pero hay otros que dejan, en cuanto más lejos es, menos graves. Es verdad que los jugadores cada vez somos más exigentes, entonces si ocurres muy muy lejos, pues bueno, hay que evitarlo, pero bueno, depende de la plataforma. En una Switch, pues bueno, que pase poco. En una Play 5, el usuario pide que vaya mejor, ¿vale?
Mm,
o sea, que depende de la gravedad, pero sí, desde luego, es bug y es algo con lo que nos enfrentamos los desarrolladores, motor propio o Unreal o lo que sea, todos los días también. Mm.
Vaya, ya voy a empezar por aquí la entrevista.
Categórica,
porque ya voy hilando temas.
Sí.
No sé. Primero, no sé cómo plantear la pregunta que tengo en la cabeza.
Ya
después
te he visto
de todo
que
este...
te has enfangado tú solo, ¿eh? Te estaba bien y digo, se está hundiendo.
Somos excesivamente exigentes y nos preocupamos ya por demasiadas cosas.
Hombre, a ver, no sé, respecto del Pokémon.
Sí.
No he leído, o sea, llevo un par de días un poco desconectado de redes. Sí, sí, sí sé, porque sí. Tengo algunos compañeros que son muy fans de Pokémon y lo han comentado en alguna reunión. No sé hasta el punto de la gravedad, pero un título siempre tiene que aspirar, un desarrollador siempre tiene que aspirar a tener un título en condiciones, como es el mercado. Entonces, algún traspiés que tengas, algún pequeño desliz, que yo no sé cómo de grande es el del Pokémon, si es de un nivel tipo Cyberpunk o algo más suave, pues como podía ser el Skyrim cuando salió, que Skyrim salió en el 2011, que era otro universo de desarrollo también, ¿vale? Entonces, sí, o sea, respondo a la pregunta, sí nos estamos volviendo más exigentes porque cosas que ocurrían, ahora que he hecho la referencia al Skyrim, que salgan, pues nos pedimos que esté arreglado cuanto antes y somos más vocales. Sí. También es verdad que a nivel de medios utilizamos más y demás. Y aquí lo digo ya desde el punto de vista de usuario. Sí. Yo el Skyrim cuando salió, bueno, de hecho hasta lo dejé un poco y esperé a que lo parchearan, pero bueno, yo venía al de Oblivion, entonces sabía lo que compraba, que el Oblivion de salida también tuvo su reguero de cosas, pero yo creo que el usuario lo pedimos y yo creo que el desarrollador tiene que intentar llegar a eso. ¿Qué ocurre? Que a veces, dependiendo de las empresas, puede haber más presiones por salir en determinadas fechas o por una por un cúmulo de motivos, ¿vale? Esto ya es un poco el lucubrar, perdona. Y entonces a veces hay presiones para que un título salga antes de fechas o de fechas sin bugs, ¿no? Pues por llegar a la campaña navideña, por evitar no salir con un competidor, pues en el mismo mes o en el mismo mes y medio con determinados competidores no puede salir, ¿no? Entonces quizás a veces ahí hay algún tipo de presión y no sale bien. A mí me parece una elección que suele ser desacertada. Siempre es mejor intentar priorizar o incluso tirar del famoso parche día 1, que aunque si bien como usuario yo lo odio, pero como desarrollador da un pequeño margen para que cuando tú compres el juego puedas experimentarlo mejor. Que repito, como jugador no me gusta nada, ¿eh? Pero...
Pero ya es una cosa como que ya está más presente en ese sentido. Y luego con respecto a lo que has dicho del tema del parche de día 1 y todo el tema de fechas, ¿crees que a día de hoy se presiona demasiado a las compañías de videojuegos con dar fechas de salida? ¿O se, como tiene que salir tal y este día tal? ¿O se ha levantado un poco la mano con el tema de los retrasos?
A ver, es que es verdad que hemos tenido un reguero de retrasos muy importante.
Claro.
También nuestro sector, el hacer videojuegos, es algo que trabajar de físico. Había algunas empresas, no muchas, que ya trabajaban en remoto, pero eran las pocas excepciones. Desde la pandemia, todas las empresas nos hemos pasado, muchas se pasaron a remoto. Hay otras que han vuelto a físico, otras seguimos totalmente en remoto. Es verdad que por mucho que creamos, sobre todo si tienes un equipo relativamente grande o muy grande, de la noche a la mañana no va a ser eficiente con el mismo grado, ¿vale?
Claro.
No voy a entrar en el debate si presencial o remoto es más eficiente porque...
Eso para otras personas...
El cambio en sí, o sea, un cambio sobre todo en un equipo grande, lleva tiempo. Entonces yo creo que ahí ha habido un peaje y por eso ha habido ahora muchos retrasos, ¿vale?
Sí.
Pues títulos que se han ido se han ido retrasando varias veces algunos...
Sí.
Y eso es verdad, y luego hacer vais a decir, ¿no? Vosotros, los que nos estén oyendo, ¿no? Pues joder, el Raluy este no tiene ni idea de hacer videojuegos. El hacer videojuegos es una cosa compleja, o sea, es muy difícil acertar a la primera, de hecho es casi imposible, ¿no? Eso lo veíamos cuando dábamos clases y demás, y entonces a veces tienes que iterar, tienes que probar cosas. Haces playtesting para minimizar, ¿no? Pones el juego en manos de gente que no lo ha visto nunca, que es jugadores objetivos dentro de tu target posible. A mí me gustan los juegos de estrategia. Pues si estás haciendo un juego de estrategia y estás en ese target, pues lo pruebas, ¿no? ¿Cómo lo percibes? Entonces, hasta que no lo haces esas pruebas y tienes esa información de vuelta y lo empiezas a implementar, pues no va evolucionando, ¿verdad?, el título. Y entonces... pues hay una componente de variabilidad que tienes que decir, bueno, recorto el ámbito del proyecto, si le meto más tiempo, le meto más gente, ¿no? Hay una cosa que decimos en producción, el triángulo del desarrollo, el equilibrio entre el alcance, ¿vale?, entre el número de niveles, las features y demás que tiene, el tiempo y los recursos. Entonces, como el alcance va variando, tengo que ir equilibrando las otras cosas. Por eso ocurre que hay esas variaciones.
Sí, y has hablado ahora de que muchas veces hay que retrasar un videojuego. Tú como productor y dentro de una empresa como Tequila, ¿cómo se afronta el hecho de retrasar un videojuego? Porque a los jugadores nos jode mucho, eso es cierto, pero no porque no pensamos en que detrás hay una decisión muy complicada de tomar. Porque tienes muchos inputs del que quiere que sacarlo ya y el desarrollador que dice, si me dais un mes más, igual esto sale redondo. Entonces, ¿cómo se toma, cómo se afronta esa decisión y quién al final es el que tiene la última decisión?
Eso depende en cada caso, ¿vale? O sea, ajá, puede ser, también depende del modelo de negocio. O sea, yo estoy haciendo, tengo un publisher, un distribuidor que me compra el juego, que igual algunos publishers pueden tener una horquilla de fechas, pueden no importarles, a otros tienen, oye, pues tiene que salir este mes porque en mi catálogo de juegos, si no sales este mes, pues colisionas con otros títulos que va a sacar. Claro. Entonces ahí depende mucho de si tienes publisher, porque hay algunos juegos que son autopublicados, uh-huh, o que son copublishing también, entonces ahí también entras en otro tema. Hombre, ahí normalmente muchas veces un desarrollador, lo habitual, ¿vale?, es que quiera hacer el mejor juego posible. También, que es otra cosa que digo mucho en las clases, los videojuegos nunca son el 100% de lo que uno envisiona, ¿vale? En todos los videojuegos hay cortes. Y lo que decía ayer, antes de ayer, tenía una clase y comentaba, pues he estado en juegos de 100.000, de 1 millón y de más de 10 millones, ¿vale? En todos el juego hemos metido tajos. No ha sido el 100% de lo que queríamos. Sí, claro. Pero ha sido, de otra forma ha sido mejor de lo que esperábamos, ¿vale? Pero hay una parte de que no podemos hacer todo lo que queremos hacer. Ejemplo, yo llevo en esto 1000 años, ¿vale? Yo empecé a hacer juegos en el año 96, muchos ni estabais, ¿vale?
Te preguntaremos un poco por el tema del recorrido ahora.
Y entonces, por ejemplo, el primer juego en el que trabajamos, que teníamos un publisher, pero eran otros tiempos, no había técnicas de producción y de desarrollo tan establecidas, era un mercado muchísimo más distinto, ¿vale? Tenía cosas bonitas, ¿vale? Sí. De hecho, recuerdo muy bien esa época, pero por ejemplo ahí estuve en un proyecto que fue el Blade, que salió en el 2001, que era un juego que se anunció que salía para el 97. El equipo era inexperto, quisimos hacer más, y había un momento que nos dimos, oye, estamos metiendo demasiadas cosas, ¿no? Claro. O sea, que no fuimos conscientes, o sea, fue muy a posteriori, y nos metimos en un proyecto de 4 años y medio, que hoy en día es una burrada, o sea, todos los demás proyectos que he hecho, ha sido el proyecto más largo en el que yo he estado, o 4 años, vamos. Y era porque queríamos más y había que hacerlo todo, ¿no? No, ese ámbito, el que decíamos, que os comentaba hace un rato, del triángulo del desarrollo, iba creciendo prácticamente, entonces teníamos que alimentarlo más tiempo. Y visto ahora, muchísimos años después, pues creo que fue un cierto error en ese desarrollo, a pesar de que es un título que tengo mucho cariño y es muy querido. Uh-huh. Pero bueno, la empresa también hay que decir que al año siguiente, el mismo año de salida, quebró, pero bueno.
Bueno, pero eso ya es un poco. Y luego estás hablando un poquito de todo, sobre todo con el tema de la producción y un poco la historia es cómo te iniciaste tú en la industria del videojuego, que es una cosa que es muy curiosa.
¿Cómo me inicié? Eran otros tiempos, era territorio comanche, ¿vale? Entonces,
era una locura.
No había másteres, grados, o sea, que ahora hay una sobreoferta, ¿vale? Si alguien me escucha y está pensando hacer un máster o un grado, documéntate de los profesores, habla con esos alumnos, ¿vale? No vayas a lo primero, o sea, y luego lo de hablar con esos alumnos, ¿por qué? Porque todos los másters no hay nada perfecto, tendrán cosas buenas, malas, entonces, para que te encaje, y perdona esta cuña, porque me parece importante, en mi caso yo no tenía de eso. O sea, yo tenía, para que os hagáis una idea, no había Amazon, no tenía internet en casa. Yo descubrí internet en el último año de carrera, en el 95-96, que me hice un Erasmus. El Erasmus me lo hice en Londres porque sabía que la universidad a la que iba, a Middlesex University, tenían una mención de videojuegos, de gráficos y de interactividad y multimedia, no le llamaban videojuegos.
Qué curioso.
Entonces, fui a esa universidad, teníamos varias, o pedí a esa universidad, me aceptaron para pedir esas asignaturas. De hecho, las asignaturas que pedí, en teoría, no me las tenían que haber convalidado. Me marqué un montón.
Un triple y encestaste. Sí, sí, sí. Y encestaste, pero vamos.
Me tiré a la piscina sin saber si había agua. O sea, ni miré ni de reojo. Porque me estaba... ¿Y por qué quería dedicarme a videojuegos? Pues porque había visto revistas tipo Edge, que sigue existiendo, pues que ahora ya no lo hacen tanto. Pero en aquella época, al final de la revista, tenían anuncios de puestos de trabajo. Entonces decían, oye, trabajar en videojuegos, no sé qué, las condiciones de trabajo. Entonces empecé a creer, porque no lo sabía, que se podía vivir de eso, pero en Inglaterra. Entonces me centré en mejorar el inglés, ir a Inglaterra para hacer un Erasmus, puede ser Londres por eso, para coger más habilidades de eso, de programación de videojuegos. Uh-huh. Y a su vez yo estaba participando en la Escal Party y demás, estas convenciones que hay que siguen existiendo. Uh-huh. Y ahí enlacé con el primer trabajo y eso, pero era distinto. Para que os hagáis una idea, los libros, teníamos que ir a una biblioteca que teníamos en Bilbao, ¿vale? He tardado tiempo en decir que soy de Bilbao para que luego diga. Y teníamos que ir a una biblioteca, creo que se llamaba Cocodrilo, que trae los libros de importación en inglés para ver si eran buenos, y los sacamos a todo correr porque, claro, te dejábamos una pasta que no teníamos porque éramos estudiantes y vivíamos...
los universitarios o lo que hay.
Eso, y entonces, claro, pero necesitábamos eso. Luego ya descubrí las newsgroups, que eran, bueno, en fin, era de otra forma. Pero a mí siempre me ha gustado y siempre lo he tenido muy claro desde pequeñito.
Bueno, vamos, desde la universidad prácticamente, lo decías tú, incluso irte a Londres para hacerlo, se hace y a tomar por saco.
Sí, sí.
Y luego un poco relacionado con esto, todo el tema de cómo te iniciaste, y es sobre todo para la gente que no está metida en este mundillo, ¿cuál es el papel de un productor de videojuegos? Un poco cómo es la función de un productor, sobre todo a día de hoy.
Pues llegar que el proyecto... O sea, hay una frase que me gusta mucho, que es el que hace la persona que curran las cosas. El make things happen, que dicen en inglés. Y perdona que tire tanto inglés.
No, tire. Tranquilamente.
Pues va a ayudar al equipo, que en un equipo pequeño puede ser uno de los del equipo que se pone a ratos el sombrero del productor, puede ser un programador, un diseñador o quien sea. Entonces, pues oye chicos, estamos aquí y queremos llegar aquí, ¿no? Pues queremos hacer un juego de 10 niveles, tenemos 11 meses, pues tenemos que ir a mes por nivel más o menos. Si no se nos va en el primero, nos podemos dar cuenta de que se nos está yendo la mano y igual hay que recortar. Ese tipo de... no que él haga la decisión, sino que el equipo se dé cuenta, para que el equipo crezca, ¿vale? A mí eso me parece muy importante, y cada vez más, que el equipo pueda crecer y se pueda dar cuenta y que sea el que ellos mismos se dirija, pero a veces les ayudas a que crezcan, ¿no? El que uno más uno sea tres, no sean dos, el sacar lo mejor entre ellos, el tener mucha mano izquierda, o lo que llaman los soft skills, una vez más en inglés.
Voy a encauzarlos, ¿no? Un poquito como para...
llevar el presupuesto. Oye, este juego lo queremos hacer, vale, pero igual sería sensato traducirlo al menos a inglés, francés y alemán, ¿no? Oye, pues voy a pedir un presupuesto, voy a hablar con un estudio. Oye, queremos una banda sonora, pues igual voy a buscar un músico, cuando lo necesitamos, voy a hablar con él, igual tenemos que hacer un pequeño contrato. Todas esas cosas, pues que ayuda a que tengáis, los desarrolladores tengáis todas las cosas. Pero ya os digo que es un rol que depende mucho de cada empresa a otra, ¿vale?
Sí.
Voy a aprovechar ahora que has comentado el tema de la traducción a inglés y a español y demás, para plantearte alguna pregunta que nos manda directamente Claudio Serrano.
Himself.
El gran Batman nos comenta. ¿Cuánto os preocupa, sobre todo ahora que Tequila Works va a sacar un juego como Son of Nunu, que va a petarlo en todo el mundo y demás, ¿cuánto os preocupa la buena localización al castellano de tanto Son of Nunu como Sexy Brutale, Rim, Guild y los juegos que sacáis?
Hombre, la localización siempre es fundamental, y siendo un estudio español siempre hay que tener más cuidado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hay algunos proyectos, por ejemplo, el Groundhog Day, el Día de la Marmota, un juego de realidad virtual, ese no salió con voces en castellano porque era un proyecto bastante de nicho para realidad virtual y demás, pero por ejemplo el anterior que hicimos, el Invisible Hours, que le tengo mucho cariño, que también estuve productor en ese, ese lo tradujimos a... estuvo en inglés, los actores eran en inglés, francés, alemán y español, italiano creo que no lo hicimos, y en la versión en castellano, tanto Raúl Rubio como Pablo Calatayud, Raúl Rubio, director creativo y CEO de la empresa, y Pablo Calatayud, que fue el diseñador, lead designer de ese proyecto, estuvieron en las sesiones con los actores para ayudarles y guiarles. Y aparte es que hicimos un estudio y un director de doblaje, especialmente Rubén Navarro, especialmente bueno, porque creo que ha tenido un montón de premios, que cuando firmamos con su empresa, le dije, oye Rubén, quiero que lo hagáis vosotros, pero... quiero poner en contrato que seas tú.
En concreto,
tú. Y el encantado, vamos, o sea, porque le encantó el proyecto. O sea, y normalmente siempre, para ejemplo, también para las grabaciones de Son of Nunu, la versión de castellano, estamos asistiendo a las grabaciones, porque lo intentamos cuidar especialmente más. También las de inglés, ¿vale? Claro. Los demás idiomas no asistimos todos porque son muchísimos idiomas, ¿vale? Pero bueno, se hacen controles de calidad dentro de esa empresa y cuando se reciben también intentamos comprobar. Pero el castellano intentamos mimarlo lo máximo posible.
Y siempre dentro, o sea, entiendo que siempre que podéis, siempre que, que os es posible, intentáis localizarlo en todos los idiomas posibles. ¿O os centráis sobre todo en español e inglés? ¿O cómo lo lleváis?
Ahí, por desgracia, es un tema coste-retorno. Entonces, claro, normalmente, por ejemplo, lenguajes asiáticos, si es un tipo de género que va a funcionar, o si sabes que vas a tener distribución en Japón, en Corea o en China, pues igual te lo planteas, pero dependiendo los títulos. Pero muchas veces, el hecho, por ejemplo, que os decía del italiano en el Invisible Hours, pues se hizo un estudio, no me acuerdo si lo hizo el publisher o lo hicimos nosotros, que en Italia seguramente ese juego no iba a retornar tanto. Y entonces vimos cuántas palabras tenía el juego, cuánto costaba el hacer el doblaje a nivel de voces, ¿vale? Uh-huh. Y se cayó, ¿vale? En otros juegos, y también depende del número de voces. No es lo mismo un juego de 5.000 voces que un juego de 100.000 o de 50.000.
Uh-huh. Joder, qué preguntas más interesantes nos manda Claudio, ¿eh?
Sí, no, hombre, ha dicho Claudio. Vamos a preguntar esto porque con el tema del doblaje, sobre todo, sí, es una cosa que
tenía... Por cierto, habéis comentado antes, creo, el Rhyme no tenía voces y el presupuesto, que fue una cosa muy curiosa. Claro. A la vez, ese año, salieron en Tequila el Rhyme, el Sexy Brutal y el Invisible Hours, ¿vale? Yo estaba al cargo del Invisible Hours. Sí. Miguel Paniagua estaba con el Sexy Brutal y Remy Chinchilla estaba con el Rhyme, ¿vale? Bueno, y Miguel también estaba ayudando en Rhyme.
Sí.
No quiero liarme con eso. Y estábamos cada uno mirando, pues salieron el mismo año, estábamos mirando los presupuestos, pues yo tenía X, el Sexy Brutal tenía muchísimas más palabras, tiene un presupuesto mucho más elevado.
Y
Remy, que era el productor de Rhyme, decía, mira, este es mi presupuesto, porque eran los menús y poquito más. Y menos marrones.
Escríbeme en una hoja que yo ya veré qué voy a hacer.
Sí, que son... Era, vamos, yo creo que los juegos más baratos que hay de localizar.
Pues son juegazos.
O sea, no has dicho uno malo, también te digo. Yo he tenido la suerte de jugar prácticamente todos los que has dicho.
Sí.
Y a ver, yo Sexy Brutal, por ejemplo, lo estábamos comentando hace un ratito, Sexy Brutal, yo le tengo un cariño, me encantó. Rhyme también, es una locura. Pero bueno.
Sí, yo estoy ahí entre Sexy Brutal y Rhyme. Ya, ahora estoy feliz porque vais a sacar Guild también en todas las plataformas.
Sí, ahora sí. Es que meten mucho chicha. Y luego, a ver, un poco, has mencionado, te digo, Sexy Brutal, Rhyme, Guild, o sea, habéis hecho juegos tan distintos en ese sentido que un poco la idea de cómo y cuándo decidís dar luz verde a una idea. O sea, cómo decís, vale, esto es lo que podemos hacer y creo que va a estar guay. Un poco...
Y luego, pues ahí... Sí, perdona, Didi.
No, y luego sobre todo es eso, si dejáis muchas ideas en el tintero, que eso me imagino que eso sí que es más probable también, que dejéis muchas ideas en el tintero.
Pero lo de las ideas en el tintero, yo creo que en todas las empresas de videojuegos puede pasar de una forma o de otra. O sea, porque... Claro, tú no puedes pedir a un diseñador, pues como el chiste de los intermitentes y los vascos, ¿no? Pues ahora funciona, ahora no funciona. No lo puedes pedir. Ahora sé creativo, ahora no seas creativo, ¿no? Entonces, es importante tener un pool de ideas, y poderlas ir rescatando cuando las necesites, ¿vale? Luego, cada empresa internamente lo puede hacer de distintas técnicas. En algunas empresas, pues se hacen jams al terminar proyectos, ¿no? O entre proyectos. Para hacer que la gente en el equipo se relacione más, pues para que gente de distintos departamentos, igual, sobre todo en empresas grandes, se conozcan, para les damos una temática o no, ¿vale? Luego también puedes tener un departamento de generación de ideas, ¿no? En Tequila hemos tenido en varias épocas distintos departamentos, eso Raúl lo explica mucho mejor, la destilería, y luego hacíamos, sí, las jams, creo que le llamamos los Tequila Shots. Y la generadora de ideas la llamamos la destilería, si no recuerdo mal, ¿vale?
Muy concreto, tequila,
sí,
ya,
bueno,
por allí.
Y eso viene muy bien. Entonces tenemos ahí determinadas ideas, algunas igual se evolucionaban más o menos, pero son ideas que algunas se pueden guardar un tiempo, las puedes rescatar o puedes luego mezclar, pero tener un buen pool de ideas está muy bien. El proceso de dar luz verde, yo creo... por mi experiencia, no solo en mi empresa actual, no solo en Tequila, sí. Yo creo que difiere, cada proyecto es un mundo, diría, hombre, pues igual si haces una secuela, no lo sé, pero yo creo que va variando, sobre todo porque lo que nos motiva en general a casi todos los que estamos en ese, bueno, casi todos, al 99% de los que estamos en este sector, es hacer cosas que nos gustan, o el reto de hacer cosas tecnológicamente chulas, ¿no? Y que sean bonitas, ¿no? Entonces, pues eso también es una cosa que es bastante, o al menos por los estudios que yo he estado, ¿no?
Claro.
Es algo que es importante, ¿no? Porque es muy motivacional este trabajo.
Sí, y de hecho, al hilo de toda esta motivación de la destilería, de cómo trabajáis como equipo, háblanos de vuestra mentalidad. Creatum gustum.
Que eso es una cosa que hacéis gala de ella en la de página y en muchos...
Pues intentamos hacer cosas que tengan un gusto, ¿no? Uh-huh. Que no sean más bestia, más polígonos y más todo, ¿no? Que tiene que tener, se busca siempre que lo hace especial, ¿no? O sea, pues hay determinadas cosas que son marca de la casa, pero si os fijáis tampoco, no todos los títulos, no hay tampoco tantos patrones, o sea, que son especiales, que son cosas hechas, nos gusta pensar con mucho mimo, con mucho cuidado. Hay juegos, hay cosas muy distintas, o sea, un guild es muy distinto, o es relativamente distinto a un rhyme y no tiene nada que ver con un sexy, claro. O un visual hours, que es una idea de olla.
Sí,
totalmente.
Que quizás, de hecho, lo que podrías decir es que el mayor patrón es que hay viajes en el tiempo. Alguna vez hemos preguntado...
Eso es verdad, ¿eh?
Esas cosas que no la piensas hasta que... Hostia, ahora me acaba de volar la cabeza con lo que
acabo
de
decir.
¿Cómo os habéis quedado, eh?
Hostia, es verdad, ¿verdad? Porque iba a decir, cada uno de los juegos no tiene nada que ver uno con otro. Pues claro, mira, tienes un punto en común, ¿eh? Dar,
pero...
Sí, sí.
Pues igual estamos obsesionados con ese. O igual sale, ¿no? O igual es un tema que resulta así, pero uh-huh. En fin.
Qué guay.
Yo que no me quiero alargar mucho, que no,
no
sé
no,
si.
No, no, por favor,
no te preocupes. Y luego a ver. Obviamente, o sea, mucha gente se vio gratamente sorprendida con el hecho de Tencent. Con Tencent cuando estuvo con vosotros, cuando sea, por así decirlo, la inversión mayoritaria. Nosotros nos interesa más a vosotros, o sea, ¿qué supuso para vosotros el hecho de que apareciera Tencent con vosotros?
Vale, aquí voy a hablar más como, y teniendo cuidado de, bueno, a ver, no
claro,
es que tenga
claro,
18.000
claro.
NDAs, pero más como una persona, pues, el hecho, o sea, vivimos en tiempos que hay muchas adquisiciones, entonces que tengas el respaldo de una gran empresa pues que se ha metido en otros estudios, pues como con Riot, con los que ya estábamos trabajando antes de todo esto, que les dejan bastante libertad o una libertad plena y demás, o sea, es verdad que ser un desarrollador, digamos, intermedio, cuando las generaciones de consolas cada vez son más grandes, aunque quieras hacer el mismo tipo de producto con el mismo mimo, tienes que invertir más gente. No es lo mismo hacer un juego de Play 3 que de 4 que de 5, ¿no?
Claro.
Entonces, cada vez es más... tienes que meter más gente. Entonces, hay más riesgo financiero. Entonces, aunque seas una empresa que haces dos títulos simultáneos para que si uno te sale mal tengas otro de respaldo, porque hacer solo un título es muy arriesgado,
claro.
Pero aunque hagas eso... cada vez los gastos son mayores, entonces necesitas algún respaldo de alguien mayor. Y entonces el que tengas el apoyo de una empresa como Tencent, que encima está muy metida en videojuegos, pues para mí fue un alivio en el sentido de que, pues hombre, tiene... pues igual hay alguna, sobre todo a mi nivel, igual tengo alguna reunión más, alguna cosa, pero es que no hay nada 100% perfecto. Pero para mí da una estabilidad y un futuro que me gusta mucho, sobre todo porque... estudios pequeños, intermedios, pues si no te, a no ser que te mantengas mucho en el mercado muy indie, ¿vale? Y antiguamente indie podía ser dos o tres personas, pero ahora cada vez tienden a ser más. Uh-huh. Y necesitas una cierta estabilidad porque, pues bueno, es mejor. O sea,
y también te da cierta satisfacción de cara a, joder, una empresa como Tencent ha visto nuestro trabajo y ha dicho vamos a apostar por esta gente.
Claro.
Más allá del tema de dinero.
Eso es otra cosa. Joder, han decidido apostar por vosotros, por lo que habéis dicho tú, por el producto que hacéis.
Sí.
Y yo creo que es interesante, es el hecho de como desarrolladores y... Es un elemento que es muy importante, sobre todo.
Sí, y ahora que has dicho tema de... Bueno, ¿querías decir algo? Perdón, que te...
Sí, no, que, que si a mí me dicen a mí yo del pasado, a ese que estaba mirando los libros en esa, en esa librería en Bilbao, que oye, pues que iba a terminar firmando una empresa súper enorme, que años antes, pues cuando participé en el Castlevania Los Osados, que Konami iba a pasar una franquicia, pues como esa, que es una franquicia gordísima, que le había pasado a un desarrollador que estaba de España, en Madrid y demás, yo con 20 años me tendría que coger pellizcar y no me lo creería.
Y aún así dirías, joder.
Sí.
Y ahora estáis, como has dicho, trabajando junto con Riot en Son of Nunu, que ya nos has comentado antes que no llegaste tú al principio del todo del proyecto, no te vamos a preguntar cómo surgió y cómo llegó la idea, pero cuando a ti te dicen, oye, vas a participar en este proyecto, toma, mira esto. ¿Cómo lo recibes? Porque eso tiene que ser una pasada. O sea.
Sí, sí, o sea, fue muy bonito. O sea, de hecho, la historia mía con Tequila es muy bonita porque he estado dos etapas. Una fue cuando hice los dos productos de realidad virtual. Bueno, el Invisible Hours lo terminé, el día de la marmota me fui en la parte inicial de preproducción, lo dije desde el principio, soy muy cuidadoso con eso, porque respeto mucho a la gente que se queda hasta el final o si he entrado más tarde, ¿vale? Porque a mí la VR me fascina como usuario, me vuelve loco, ¿vale? Sí. Aunque luego sé que a nivel desarrollador y a nivel financiero, pues todavía no lo termina de petar como pensábamos allá en el 2016. Pero luego me cogí un descanso, porque este sector es muy demandante y demás, y me cogí un año sabático que lo deseaba desde hacía muchísimo tiempo. Pero siempre me llevaba, y que me centré mucho en clases también, como bien...
Como bien puede decirnos nuestro compañero.
Al haber tenido a Raluy de tutor, pues sí, la verdad es que...
Sí, que me tuvisteis que aguantar muchas veces, lo siento, si fui un pesado.
Ninguna queja.
Y cuando estuve pensando en volver a la producción, que de hecho fue cuando... Porque el Blade se ha hecho un remake hace poco... Y no se tenía ningún archivado de ese proyecto. Entonces, la empresa que compró los derechos, como yo soy el más vocal por Twitter y el que más hablo, no era jefazo ahí ni nada, yo era un programador más en la empresa, contactaron conmigo para ver si les conseguía a encontrar una versión lo más cercana de cuando se publicó el juego, para facilitarles el hacer eso. Me volvió a picar el gusanillo, dije, joder, ¿cómo mola hacer juegos? Dar clases mola, sigo haciéndolo en un par de sitios, pero dije, joder, lo de hacer juegos mola. Y los de Tequila, con Raúl, Terence, Miguel, Luz, seguía teniendo muy buen trato con ellos, me dijeron, oye, que no sé en ese momento, así. Les dije, oye, pues últimamente me está picando más el gusanillo. Y me dijeron, igual te tenemos que enseñar algo.
Y claro, me lo enseñaron y dije, no te lo vas a creer.
Pues vale, me gusta.
Vuelvo a no tener tardes disponibles, gracias.
Sí, eso. Por eso vuelvo a tener la agenda más complicada que antes. Por eso. Bueno, para desgracia de mis alumnos actuales, pero bueno, en fin, no se puede todo. Pero sí, ese es muy bonito. El proyecto, pues, ya había cosas muy chulas y demás, y luego como conocía el equipo, una de las cosas que a Tequila define es el talento, tanto el talento a nivel profesional como las personas a nivel personal y de trato que son, que es...
Qué guay, qué guay.
O sea, suena muy pelota, pero es que es verdad, o sea...
No, desde luego, tanto la filosofía de empresa como el rollo que transmite... Es el típico sitio que lo ves y dices, ¿y si me contratáis aquí? ¿Qué?
¿Y si unas cervecitas? ¿Y si echamos una cervecita?
¿Y si nos tomamos un café y hablamos de mi futuro? O mejor, de nuestro futuro juntos.
Pero bueno, intentamos. No siempre lo conseguimos, pero desde luego es un objetivo de tratar muy bien a la gente, de ser muy transparentes. A veces no se consigue, pero no nos frustra y no nos quita para nada de seguir siendo, intentando hacer las cosas lo mejor posible.
Pues la verdad es que os sale. Si no os sale siempre, os sale la mayoría de las veces.
Eso seguro.
Desde luego. Y vamos a ir terminando esta entrevista para no robarte mucho más tiempo. Que quiero jugar ya al Son of Nunu, por favor. Y simplemente terminar con una pregunta que le hacemos a muchos invitados. Y me gusta tener este punto de vista de distintas áreas de los videojuegos, tanto de usuarios como de desarrolladores, diseñadores, hoy productor. ¿Qué son para ti los videojuegos?
Es un poquito que pregunta filosófica.
¿Qué son para ti los videojuegos? Mira que no sé si me han hecho nunca esa pregunta, me pillas totalmente. Pues para mí los videojuegos son mi vida, es lo que he respirado cuando era pequeño, cuando pues igual... tenía problemas donde me refugiaba. Hay gente que se refugiaba en otras cosas, en el deporte o en salir con amigos o en ser el chico malo. Yo pues me ayudaba a refugiarme y luego dije, oye, pues los videojuegos, y empecé a descubrir cosas que contaban historias que nos podían emocionar, y para mí es que es mi vida. O sea, me puedo quejar a veces y algunos días me quejo porque no hay nada perfecto,
como todo.
Claro,
pero no concebiría mi vida sin los videojuegos. Y tengo amigos, desde luego, que ganan mucho más que yo, pero no os diría que les veo más felices que como estoy. y me ha dado muchas alegrías. O sea, también algunos momentos difíciles de trabajar bastante, sobre todo hace unos años, los famosos crunch. Uh-huh. En el Blade hicimos, era una burrada, sobre todo en programación, que es de donde vengo. Y, pero es, me parece un mundo maravilloso y sobre todo me parece muy excitante, en el buen sentido, en el cómo será en los próximos 10 años, ¿no? Pues la realidad virtual cuando salió a mí me emocionó muchísimo. Uh-huh. El cómo están sobrepasando, cómo han sobrepasado hace tiempo los videojuegos a otros medios, el cómo es a nivel de impacto de historias y de narrativa y de cómo nos puede transmitir sensaciones. Para mí, y me encanta el cine y el teatro, y también me gusta la ópera, o sea, me gustan, o sea, me gusta todas las cosas que son sensoriales. Para mí el videojuego es lo que más aúna todo eso. Y, o sea, desde que me levanto hasta que me meto en la cama es, pues si es un video de YouTube, hablar con algún colega de algo de videojuegos, jugar algo o
joder.
O sea, es, no concibiría la vida sin ello.
Presente en tu día a día, básicamente, como para
la mayoría. No juego tanto como me gustaría, ¿eh? Cuando estaba en ese año sabático jugué
no tienes tiempo.
Claro,
no tienes
pero tiempo. Al final es como es lo que has dicho, que al final respiras videojuegos. Claro. Ya sea desarrollándolos, ya sea jugándoles, ya sea hablando de... Y vamos a terminar ya, palabrita, ¿eh?
Ahora sí, ahora sí.
Prometido.
Tranquilos.
Una última pregunta. Una persona que le gustan tanto los videojuegos para... Gente que todavía no juegue tanto a videojuegos. Recomiéndanos, para la gente que no haya jugado mucho a videojuegos o que se quiere iniciar, un juego.
Pues uno que suelo recomendar, que de hecho es el único juego que mi pareja que no le gustan los juegos se lo ha terminado.
Ah, mira.
Cuidado ahí. El Life is Strange.
Life is Strange.
Me parece que tiene un cúmulo. Nos gusta a los jugones.
Sí.
Tiene. O sea, es bastante asequible. Uh-huh. Y tiene una historia interesante. Y le gusta a todo el mundo. Y encima lo tienes en 18.000 plataformas.
Sí.
Me parece un juego introductorio bastante interesante. De hecho, en algún máster por ahí lo recomiendo.
Pues me parece muy, muy, muy. Es además el mismo que solemos decir nosotros de. Quiero jugar con mi pareja o quiero jugar al.
Un jueguecito así más ligerito de mecánicas en ese sentido y más centrado en.
Claro, que lo puedes jugar como sea.
Una segunda opción, más pequeñita, vale. Florence, de móvil, que también creo que salió en PC.
Okay.
Es muy bonito, no tiene palabras y es muy, muy, muy bonito.
Lo comentamos aquí porque hicimos un especial de juegos móviles, un poco de que sean un poco a la gente que hay una industria de videojuegos móviles y no es lo típico de Candy Crush y tal, que como que hay más allá. Uh-huh, uh-huh. Recomendamos creo que ese y el Entiérrame mi amor, que es uno de los juegos más impresionantes que he jugado en mi vida en móvil. Pero bueno.
Pues ya tenemos dos pedazos de recomendaciones me apetece ahora bastante. Jugarme otra vez al
yo el Florence se lo tengo aquí, creo que
lo he dicho, me apetece mucho rejugarme de Sexy Brutales después de esta entrevista. Me apetece muchísimo.
Habrá que darle.
De momento, no. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Raluí,
si a quieres, vosotros.
Si quieres decir algo más a nuestros espectadores antes de que te dejemos en paz.
Antes de que te
No, digamos. Nada, que es un placer haber estado aquí. Disculpar el cambio de agendas porque es
por
muy
favor.
Difícil.
No te preocupes.
El hacer lo que ocurra. Y nada, pues que este es un sector muy bonito. Y si digo algo, lo que he comentado antes, a los que estén pensando entrar en esto estudiando, pues que vean, que se documenten y demás, porque es algo que... Es que recientemente leí un... en Twitter al respecto y yo creo que es un buen consejo, pero vamos, preguntéis a gente por Twitter o por LinkedIn, la gente en el sector, en la medida que podemos intentamos ser bastante accesibles.
Vale. Genial, pues muchísimas gracias, José.
Muchísimas gracias por ser accesible para nosotros.
Bueno, iba a decirte.
Y te dejamos tranquilo placer. Que tienes tu agenda muy, muy ocupada y quiero el Song of Nunu.
Pues tomo nota.
Genial.
Cada día estamos más cerca.
Eso es lo que nos alegra a nosotros.
Eso es lo que quería oír. Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos.
Cuídate.
Chao.
¡Hemos vuelto!
Este programa, el que tenga la suerte de verlo completo, va a flipar. Porque esto está siendo un shit show. Porque,
sí, por favor, ved los programas completos.
Exactamente.
Que igual pasan cosas.
Por culpas de agenda hemos tenido que grabar una entrevista tal y luego achi y estamos ya... Esto ya da igual.
Estamos en los juegos. Estamos en un juego ahora mismo de Tequila Works. Con viajes en el tiempo, porque lo que ya ha pasado es nuestro pasado, luego hemos grabado lo que iba antes, Y ahora estamos grabando lo que va después.
Estoy mareando.
Vale, el caso.
Estoy mareando.
Nos vamos para tu editorial.
Para mi editorial, si te parece que tal, vamos.
Si nos da la música de tu editorial.
Si no me dan editorial, por favor, a ver con qué hoy me sorprenden. Hoy música bien.
Hoy música bien.
Espérate. Gas pausa. Bueno.
La verdad es que bastante agradecido el silencio.
Yo he llegado a un punto que ya lo voy a decir. Yo digo, mira, para ti. Bueno, teniendo en cuenta que venimos probablemente de una de las entrevistas más interesantes e importantes que hemos hecho, ¿eso en qué lugar me deja a mí y a mis divagaciones de escritor que está ligeramente como unas putas maracas? Exacto, en que voy a seguir haciendo esta mierda y sudo la polla. El caso es...
Me encanta cuando en los programas estás leyendo un QE y estás una pregunta y tú mismo te contestas.
Y a mí me da igual. Si es que te digo,
¿qué hacemos? Exacto, hacemos esto.
Exacto, nada. La cosa es que toda la vida he sido fan de Pokémon, y con todo esto de haber salido la nueva entrega, pues claro, las críticas nos hacen esperar, pero aún no lo tengo ni he querido ver nada aún. Así que hoy no le voy a meter caña, es probable, esta semana no, ya la semana que viene hablamos de otra historia. Y todo esto me lleva a pensar, si estas gilipollas siempre me llevan a pensar, y es, siempre me he planteado que cuando comienza una nueva saga, una segunda entrega de una franquicia que conozco y que yo sé que esa franquicia es muy buena, pero esto me llevó a pensar básicamente, ¿para qué seguir cambiando una fórmula que ya funciona? Uh-huh. Esto es una cosa que tal, me ha aturullado, pero bueno, ahí he salido.
Sí, no, pero sí. La pregunta tiene sentido.
Y sí, a ver, lo sé, joder. Hay elementos, historias y mecánicas que pueden llegar desfasadas con el tiempo, pero en la enorme mayoría de casos no es así. Si una cosa funciona, solo queda pulir la fórmula. Estoy muy tonto y como he dicho al principio, se me ha olvidado hablar castellano. Pondré dos ejemplos muy conocidos: Dark Souls y Assassin's Creed. Y no es una crítica, me flipan ambas sagas, las he jugado mucho, me gustan bastante. Y es que una vez escuché, y coincido, que Dark Souls realmente tiene muy pocas mecánicas, pero que a base de pulirlas ha logrado un diamante, uno de los juegos más conocidos. Y esta franquicia, a día de hoy, está en el sitio que de verdad se merece, se merece por mí y por mucha gente. Uh-huh. Assassin's Creed, aquí ya no metemos más en jaleos. Al principio era una saga que revolucionó, que enamoró, y su segunda entrega, me atrevería a decir, que gustó todavía más. Pero a medida que sacaban más entregas, según muchos, con un poco tiempo de desarrollo entre unos y otros, fueron añadiendo más cosas y elementos y sobrecargando hasta lo que que muchos consideran el sobrequemar de una saga. Uh-huh. Que oye, no me entendéis mal, siguen siendo superventas, siguen estando guay, gustan, pero hay otros tantos que no piensan así, que ya no les mola tanto. Y es por ello que a la hora de avanzar, de ver si avanza un tema, historia o juego en el que trabajas, primero mira lo que funciona de ese... de eso que estás haciendo y lo que no, y a partir de ahí decide qué conservar, qué eliminar, qué mejorar y qué tal, porque puedes llegar a salvar un proyecto entero o una idea. Y este es mi consejo, y solo mi consejo, echadle un ojo y con paciencia, y no tenéis por qué hacerme caso, al fin y al cabo yo voté a codos. Una referencia que me detece de Simpson.
Bueno,
y sobre todo, si algo, como dicen, si algo funciona, déjalo, coño, déjalo, que va bien, ir en paz.
Bueno, más o menos, si algo funciona.
Hoy no se entiende la editorial, yo lo entiendo. Estoy atontado, no he descansado nada. He tenido un viaje en autobús que no lo voy a decir, pero bueno.
Se puede intentar mantener la esencia, pero ir cambiando cosillas. Y en Assassin's Creed hicieron una cosa, para mi juicio, bastante inteligente, que cuando empezaron a... Ahora ya lo están volviendo a sobrequemar.
Sí.
Pero empezaron a quemar el juego por ir a año, juego por año.
Prácticamente.
Y llegó un momento que dijeron, oye, este año no vamos a sacar juego para darnos tiempo a preparar un juego mejor. Y luego salió otra puta mierda, pero lo intentaron.
Todo en la opinión de Dani.
Todo en la opinión de Dani, efectivamente. Pero creo que empresas como Pokémon...
Estás cabreado con Pokémon, ¿eh? Sí, te estoy viendo.
Debería, amigos de Nintendo, debería darle una pausita de un año. Si vais a sacar un juego como el Púrpura, que tenía una pintaza que flipas, darle un poquito más de tiempo al desarrollo.
Hay una cosa que se llama la gallina, que ya la veremos, la gallina de los huevos de oro, y si la gallina de los huevos de oro sigue dando huevos de oro...
Y ahí voy... Bueno, es que igual, esto ya lo hablaremos el próximo
Ya lo hablaremos
programa.
La semana que viene, pero... Pokémon, le guste a quien le guste, ya te digo, hablaremos, le guste a quien le guste, sigue siendo una franquicia que da igual lo que haga, va a vender lo que no va a vender, por desgracia, otras muchas compañías que puede que sí se lo merezcan o que tengan productos interesantes también. Sí. Yo no entro calificativos de sobre si es bueno o si es malo. Yo hablo de si me gusta a mí o no me gusta. Hay muchas cosas que pueden estar guay. Han hablado de que la historia, de que ciertas mecánicas de los nuevos Pokémon molan. Pero lo de los bugs, esas cosas son insalvables.
Que el juego, o sea, que una empresa que tiene literalmente todo el dinero que le salga de la polla, saque un juego a medio hacer, lo siento mucho. No. Y la culpa no es del pobrecito programador que está hecho una mierda y que le da 8 meses para hacer un juego entero y hacer que no estalle. Vale, eso no es su problema. Pero, troco, sacarle un juego... Ya dijimos en el programa de Joseju, los juegos enteros. Ya no te voy a hablar de DLCs. Los juegos que funcionen, por favor y gracias.
Simplemente eso, pero bueno, ya es una... Probablemente todo esto sea más complicado de lo que la opinión de dos majaderos.
Efectivamente.
Pero es una cosa que por lo menos empaña mucho todo esto.
Dicho todo esto, nos vamos con el off-topic rapidito.
Yo hoy tengo una historieta que contar, que a mí me hace mucha... Pero tal cual. Yo tuve la suerte o la desgracia de estudiar comunicación audiovisual en España.
Me pasa.
Que es la carrera... ¿Quién me lo dijo? Es el magisterio de los creativos. No me acuerdo quién lo dijo, pero me hizo mucha gracia.
Vale.
Básicamente.
Lo es.
Persona nueva, no había estado nunca en Madrid, casi nada. Bueno, vamos. Y yo estaba con mi mochila, primer día de clase, con mi mochila, inocentón, venga, vamos para arriba. Y estaba subiendo las escaleras del metro de Ciudad Universitaria. Unos escalones de cojones de largos. Y yo estaba muy contento. Y ya en las escaleras mecánicas había hecho un poquito de... ¡Ay! ¡Uy, uy! Me falla a mí la pierna. Y en ese momento ya estaba saliendo, salgo y en los escalones me da por pisarme a mí mismo los pies, que es una habilidad que yo tengo, que la verdad la he desarrollado con los años, y me tropecé de forma que yo con mis manos en la mochila caí como un tronco en las escaleras. Hora punta, 9 de la mañana, todo el mundo saliendo del metro. ¡Bum! Así. Y en ese momento estaba yo en el suelo tirado, avergonzado a todo lo que me daba, y en ese momento... Esto se lo juro. Tuve dos opciones. Digo, o te levantas, recoges la dignidad que se te ha caído por el suelo, te la guardas y te vas, o la segunda opción, que es la que yo hice, que es, sé listo y finge un desmayo. Así fue.
Hasta el
muerto. Yo me caí, ¡pum! Me hice el muerto. Me hice el muerto. En ese momento yo escuchaba risas a lo lejos. Jajaja, se ha hostiado, jajajaja. Claro, jajajaja, lo primer minuto. Al segundo minuto que ves que ese señor no reacciona, es le ha dado una pájara a este señor, se ha muerto.
Es el típico jajaja.
Y yo estaba así, y claro, se reía, la gente reía, y cuando de repente ven un tío que se ha quedado muñeco en las escaleras, y dijeron, se ha muerto, y venían, a ver, y de repente ya que me ven, me dan así en el hombro y dicen, ¿estás bien? Y yo digo, a tope con el acting, viva el método, a actuar. Y por favor, ¿estás bien? Y en ese momento yo me levanto con mis dos cojones y digo, sí, estoy bien. Me levanto y a riesgo de parecer me voy con una cojera muy evidente, en plan, aquí no ha pasado nada, soy el mejor. Y la gente con una cara de, pero es imbécil, este chico es gilipollas.
Y la casualidad, lo eras.
Y luego di pruebas evidentes y dijeron, efectivamente, señores, retraso mental.
Es retraso mental, se ha fingido un desmayo.
Es tontísimo. Claro, es que hay dos... O el hacer las cosas bien o huir hacia adelante. Hacer un poco y ya está.
Huir hacia adelante está bastante bien. Yo el otro día, es que lo tengo que contar porque me hizo muchísima gracia. El otro día vi una imagen que me hizo mucha gracia. Que fue, yo iba conduciendo y me paré en un semáforo, por eso de que estaba la luz en rojo, y... me giré así y vi una señora mayor, una yaya, andando con su tacataca.
Con su vehículo reglamentario.
Era una calle así en cuesta abajo.
Correcto.
O sea, cuesta abajo para ella, cuesta arriba para mí. Íbamos a la contra. Y iba y estaba así, taca, 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 y de repente para. Yo me la quedo mirando, digo, ¿qué hará?
¿Qué nueva historia me dará?
Pone el freno en la rueda de delante.
¡Hostia, tiró de freno de mano!
Tiró de freno de mano. Se sentó encima. Sí, sí. Los típicos tacatacas que tienen una bandejita.
Ah, sí, como banquetita.
Se sentó así. Digo, bueno, se ha sentado a descansar.
¿En mitad de la carretera?
No, que coño, en la acera.
Correcto.
Y la veo. Ya está, sin más. y veo que se empieza a echar así para atrás. Digo, digo, ¿qué rollo? Empieza, a ver si suelto esto, empieza a echarse así para atrás. Y digo, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer?
Levanta así un poquito la pierna. Digo, ¿qué va a hacer?
No será. ¿Va a hacer un trompo?
No, no, no. Levanta un poquito la pierna. Digo, ¿y esa música? ¡Déjà vu! ¡Pah! Tira, suelta el freno, empieza a caer hacia abajo.
No jodas. ¿A quemar rueda?
¿A quemar rueda? Digo, ¿pero qué coño está pasando? ¿Qué es esto, tío? La señora... Y digo, pero esto... Claro, la señora, ella, su imagen, tenía que ser de ir follada. De ir muy rápido.
Voy a 200 metros.
Pero desde mi punto de vista... Desde mi punto de vista era... Iki. Pero la señora dije, me he cansado de andar.
La señora los mofletes.
Me he cansado de andar. Que le follen, yo me subo en mi taca-taca y voy. Hace, pero vamos.
Estos 20 metros a mí me los regala la naturaleza.
Fue espectacular. Me encantó esa yaya. La yaya motorizada fue impresionante.
Sí, claro, a total, iba a decir, a 200 metros por hora.
Iba, o sea, rollo.
No,
¡oh!
Daba más. ¡Que alguien me detenga!
¡No me pillaréis con vida!
¡Fuck the police! ¡Eh! Y bajaba el resto.
Vale, ya está. Yo solo quería contar esto. Es que me hizo mucha gracia. Vete chutándonos la música de despedida y nos vamos.
Y nos vamos.
Buah.
Hoy, entre fingir desmayos y viejas a 2 metros.
Viejas motorizadas. Vieja a 2 metros por hora. Impresionante.
Bueno, hoy ha sido un
chicos,
programa.
Hoy definitivamente ha sido un programa.
A quien haya llegado a este punto, yo lo siento. Esto ha sido literalmente... Han sido 2 monos encima de una mesa arrojando caca. Es una cosa.
Pero ha sido una entrevista muy entretenida.
Volver a agradecer a José Raluí, que es un amor de persona. Y a todos los que estáis ahí.
A todos los que estáis viéndolo.
A los dos.
Viéndonos. A los tres hoy. A Raluí también.
Ah, no, yo decía lo que nos ven, a dos.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.
Si,
podéis
si
vernos
llegamos
por YouTube, Spotify, iVoox y por la calle si nos encontráis.
Y a mí no, seguida este. Yo estoy con muchos problemas ya encima.
Sí. A ver, nos pueden ver.
Cosas de suscribirse y movidas de esas.
Sí, muchas, nos vemos sobre todo el lunes que viene para meter mierda de Pokémon. Y ya está.
Hay más programas que meter mierda a Pokémon, pero venga, sí, también.
Vale. Nos vamos, chicos.
Cuidado, chicos.
Chao, chao.
Y chicas.
Y chicas, pues sí, alguna habrá. Control por lo menos.
Adiós.
Chao.